Ser Podcast.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
La climática en la ventana con Rocío Gómez.
Look at all the people like cows in a herd. Well, I like birds.
Abrimos la última hora de programa con Rocío Gómez, directora del podcast de Climática. Rocío, bienvenida.
Bien hallada,
¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido la primera semana de la Uniclimática? ¿Cómo ha ido?
Muy interesante, ha habido charlas chulísimas y lo mejor es que no ha terminado todavía. Quien quiera puede inscribirse y ver las charlas que van a quedar ahí guardadas en el aula virtual. Y como contamos, se divide en distintos bloques hasta diciembre. El primero arrancaba este verano y tiene que ver con la energía. Y la energía es un tema que nos ha tenido bastante entretenidos este año. ¿Os acordaréis que las renovables, bueno, no sé si os acordaréis, si no, os lo contamos, que las renovables siguen adelantando a la energía fósil y estuvieron en el disparadero tras el famoso apagón?
Bueno. Sí,
apagón
que sigue
además,
coleando, por cierto. Ayer en el Congreso rechazaron los partidos de la oposición el decreto antiapagón que presentó el Gobierno.
Totalmente. Además, es muy hay polémica porque Greenpeace, las patronales y compañías renovables veían medidas, según ellas, largamente esperadas para mejorar la transición energética y el impulso de autoconsumo. Así que creo que vamos a poder aprovechar para preguntarle a nuestra invitada de hoy, que sabe bastante más que yo de energía.
En nuestra emisora de La Palma está Nuria Albet Torres, es presidenta de la comunidad Energía Bonita. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de entrar en este lío del decreto, ¿qué es Energía Bonita y qué es una comunidad energética?
Bueno, Energía Bonita en realidad para mí es una cosa, somos más de 250 personas en la comunidad y seguramente que cada una de las personas que les preguntes te diría una cosa diferente, ¿no? Que esto es lo bonito. Pero para mí Energía Bonita es un grupo de personas que nos hemos unido para conseguir la transición energética ciudadana tal y como la queremos, un cambio de modelo energético, y sabemos perfectamente que persona a persona no lo conseguiríamos, pero con la fuerza del colectivo estamos consiguiendo cosas que no hubiéramos conseguido de otra manera. Como muchas cosas. Ahora mismo, por ejemplo, estamos ya, tenemos 8 instalaciones de autoconsumo colectivo, instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas de centros educativos en esta isla, que estamos poniendo a funcionar poco a poco. Pero después, esto es como lo que se ve, ¿no? Pero yo siempre digo, hay una parte que se ve y una parte que no se ve, que son las historias de las personas, ¿no? Cómo las personas se están transformando. Y aquí tengo cientos de historias ya, que es cómo nos vamos enriqueciendo como comunidad con cada una de estas historias, ¿no? Pero puedo, un ejemplo de hace un par de semanas, ¿no? Que había una persona que, la primera instalación está funcionando desde febrero, pero todavía hoy hay personas que están en Endesa que no han conseguido cambiar su contrato de autoconsumo y por lo tanto recibir la energía de esas instalaciones. Ya puedo, si quieren, explicar un poco más los detalles de todas estas barreras después. Pero estaba hablando con esta persona y me dice, no, es que yo ya no puedo más, de verdad. Me estoy dejando la salud con eso, ¿no? O sea, a mí se me puso la piel como está. No puede ser que para intentar cambiar el modelo la gente se esté quemando, se esté dejando la salud. Pero fuimos como cooperativa y a los 10 minutos tenía el problema solucionado, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo.
Qué bonitas las comunidades.
Sí, de la fuerza que tenemos cuando nos unimos muchas personas.
El año pasado, no sé si os acordáis, que hablamos de una cooperativa en Arroyomolinos de León, un pueblecito de Huelva,
sí,
eso es.
Sí, sí.
Les he preguntado estos días y me dicen que siguen adelante. Aunque la pregunta está más adelante, ¿cuáles son algunos de esos problemas, Nuria, que hacen que desde que tenéis la instalación, las placas solares, se tarde tanto, a veces años, en conseguir la luz o la energía?
Buah, es que hay tantos, es como, yo siempre digo, es como una montaña, que cuando parece, piensas que llegas a la cumbre, pues ves que no, que la montaña es más alta, ¿no? No estás llegando nunca porque siempre te llegan nuevas barreras. Pero desde, bueno, antes de tener la instalación, problemas, ¿no?, económicamente para conseguir la estructura esta que estamos construyendo, porque la gente, vas al banco y te dicen, pero tú, o sea, ¿qué haces? No entienden nada, ¿no?, de cooperativas sin ánimo de lucro, poniendo paneles en un modelo económico que es nuevo. ¿No? Es innovador, pues no se entiende, ¿no? Unos esfuerzos enormes esa parte, la parte burocrática, la parte de ahora mismo, por ejemplo, hace más de un mes que estamos esperando por un papel burocrático del gobierno de Canarias para registrarnos, para poder vender los excedentes, pero es que ya llevábamos más de un mes pidiendo papeles a Endesa antes, o ya, acumulado, van a ser más de 3 meses esperando en papeles, y esto se suma, ¿no?, a otros procesos, a veces cosas pequeñas, detalles de que no puedes conectar la instalación porque, bueno, no, cualquier cosa de estás haciendo una obra que al final es compleja. Pero bueno, tendríamos un programa o dos enteros, ¿eh?, de barreras, si quisiéramos. Sí. Que no sé si es muy optimista.
Oye, sí, claro que lo es. Por eso estamos hablando de ello. De hecho, se acaban de reconocer el Premio Canarias de Economía Sostenible por vuestra contribución a la lucha contra el cambio climático y al fomento de un modelo energético más justo y sostenible. ¿Por qué y cuándo empezasteis a crear esta comunidad energética y cómo estáis intentando implantar este modelo más justo y más sostenible?
Bueno, en realidad no es una cosa que nació de un día, ¿eh? Desde que La Palma ya llevamos desde los movimientos ciudadanos, desde la plataforma por un nuevo modelo energético, un grupo local de Somoenergía aquí en La Palma, mucho tiempo pidiendo que queremos una isla 100% renovable, pero no solamente queremos que se cambie una tecnología por la otra, sino que queremos que sea la ciudadanía de esta isla que decida dónde, cómo y además se lleve los beneficios económicos de la energía. O sea, estamos pidiendo un cambio de modelo total. Y en este proceso, ya hace más de 10 años que estamos en esto, pero hemos conseguido que las administraciones locales estén de acuerdo. Ahí nació también un proyecto que se llama La Palma Renovable, que estábamos moviendo todas, ¿no?, las cosas más prácticas, y también ha estado acompañando, ayudar que Energía Bonita nazca. Y, o sea, que estoy diciendo esto porque es una cosa, un camino largo, pero que se están consiguiendo muchas cosas por el camino, pero el momento exacto cuando Energía Bonita nació fue en octubre del 21, me acuerdo que estábamos en notaría en medio de la erupción volcánica también, nació un momento dramático y siempre ha habido drama, ¿no?, en toda la vida de la cooperativa, pero eso, bueno, la realidad, las cosas difíciles y bonitas de crear proyectos nuevos.
Supongo que una de las razones fue precisamente que La Palma depende de un 90%, si no me equivoco, Nuria, del combustible fósil, diésel que arde en la central de Los Guinchos y que tienen que traer en barco desde fuera de la isla. ¿Esto siempre ha sido así o teníais algún referente en el que fijaros para este cambio de modelo que estáis proponiendo ahora?
Sí, tenemos un referente. Y de hecho es curioso, ¿no?, porque cuando la realidad es esta, es una burrada lo que está ocurriendo, ¿no?, de dependencia energética del exterior, que si una semana no llega un barco, ¿qué hacemos? Porque no para todo de funcionar. Entonces esto es una cosa que tenemos muy presente en el día a día, pero cuando lo dices a la gente, bueno, tenemos que cambiar a 100% renovable, mucha gente te dice, esto es imposible, esto no lo vamos a conseguir, ¿no?, y además en este modelo desde la ciudadanía. Pero entonces hablamos de lo que hicieron aquí en la isla en 1893, el salto del electrón, que fue la primera instalación, una generación de mini hidráulica aquí en Canarias, bueno, y en realidad de las primeras del mundo, ¿no? Es un grupo de gente que se puso tuvo este sueño, ¿no?, y construyó una instalación hidráulica. Ya hace más de 100 años, ¿no? Y lo consiguieron, y se hizo. Y cuando le dices a la gente, pues mira, sí que se hizo. Y de repente la gente dice, pues quizás sí que somos capaces, ¿no? Y de aquí también la importancia de recuperar memoria histórica en muchas cosas, ¿no? Porque también en España había más de 1000 cooperativas energéticas antes del franquismo. Lo que pasa que nos borraron esa memoria y esa historia y no nos creemos capaces de volverlo a hacer, pero bueno, claro que sí.
Recuperar la memoria histórica, claro, siempre, también en este asunto, pero es que, claro, lo tenemos tan reciente con el apagón del 28 de abril, ¿no?, que supuestamente estábamos pidiendo medidas para hacernos, pues eso, más independientes. Y esto es imposible, parece ser, que se salga adelante. ¿Qué mejoras crees tú que hacen falta a nivel legislativo para avanzar a un modelo como el que proponéis?
Buah, muchísimas, muchísimas. Bueno, y en realidad el apagón yo creo que pasó, ¿no? Porque aquí en realidad en La Palma tuvimos otro después, claro, de nuestro propio apagón. Pero mira, justamente esta mañana estábamos hablando estábamos haciendo un taller con unos niños y les preguntamos, ¿no?, de energía y tal, y una niña dice, el día del apagón fue el peor día de mi vida porque se me fue el wifi, no tuve wifi.
No había nada que hacer.
Claro, entonces, claro, es que mucha gente no es consciente de la importancia de la energía en nuestras vidas hasta que se desaparece. Entonces, yo creo que ahora el debate que se está dando, la importancia en nuestras vidas y en la economía, porque sin energía no hay una economía posible, y si queremos cambiar el modelo económico, necesariamente tenemos que cambiar el modelo energético, porque está en la base de todo. Quien controla la energía controla la economía. Entonces, por eso es muy importante que entendamos la importancia de la energía, y si tenemos la dirección clara, pues tenemos que hacer las medidas legislativas oportunas. Y aquí también, bueno, la lista la tendríamos muy larga, ¿no? Pero sobre todo que se proteja este tipo de modelos como los que estamos impulsando de comunidades energéticas, porque yo creo que tiene todos los elementos para realmente mejorar la vida de las personas en todos
y
los ámbitos.
Y hacernos menos vulnerables.
Exacto.
En ese sentido, Nuria, ¿a vosotras qué os parecía este decreto antiapagones que han tumbado en el Congreso?
Pues muy bien, porque había muchas medidas de la Carta de los Reyes Magos que estábamos pidiendo de mucho tiempo, ¿no? De hecho, me dio una pena ayer porque ya habíamos cambiado una de las cosas que se decía, que el autoconsumo colectivo, el alcance pasaba de 2 a 5 kilómetros. Nosotros nos atrevimos, así un poco valientes, de cambiar el mapa donde tenemos los alcances de nuestras instalaciones a 5 kilómetros, y ayer con mucha pena la tuve que volver a poner a 2 kilómetros. Y había gente que no llega a los 2 y que sí a los 5, ya nos había escrito que quería unirse a la comunidad, y ahora les vamos a tener que decir que no. Así que bueno, esperamos que se resuelva de una manera o de otra lo antes posible, porque se tiene que entender que lo que estamos haciendo es muy complejo. Cada mes de espera es un mes que igual se incrementan las probabilidades que una comunidad energética caiga, ¿no? Porque bueno, no puedes vivir de barreras, tienes que vivir de éxitos.
¿Qué es lo más complicado de este proceso?
Yo siempre digo también, depende del momento, te voy a responder una cosa o una otra, porque cuando tienes el problema delante, pero claro, tenemos el reto de transformar el modelo económico. Claro, mucha gente ha vivido solamente en este modelo capitalista, ¿no? Brutal, ¿no? Desarrollista, ¿no? Que es extractivista y no entiende que la empresa que le viene no está intentando estafarla, sino que somos un grupo de gente que nos unimos para crear una empresa, ¿no? La lógica es totalmente inversa. Entonces, en este sentido, cuesta mucho llegar a que la gente lo entienda. Pero bueno, esto es tiempo al final. Es poco a poco.
Y educación.
Sí, exacto. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde est-ce beau. Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias, sigue La Ventana en la cadena SER. Hear me say I was up till the end. Hear me say I'll stand up for my friends. And I crash to the ground and it's just my own sound. A drop in the blink of an eye. I'm colorblind. Estamos hablando con Nuria Álvez Torres, presidenta de la Comunidad de Energía Bonita, cooperativa que trabaja por un modelo energético más justo en la isla de La Palma. Y Rocío, cuando hablamos de transición energética, a veces encontramos algunas soluciones demasiado abstractas o técnicas, ¿no? Uh-huh. Y la experiencia de Energía Bonita pues nos lleva a un caso muy concreto y práctico
que, bueno, que relaciona energía, industria, colaboración...
Apoyo mutuo. Imagínate, por ejemplo, una fábrica de automóviles, que es como lo más alejado de lo que venimos hablando. Pongamos que esta fábrica está en Italia,
sí,
a las afueras de Florencia, sí, heredera de la Fiat, además, que también nos suena a todos. Se trata de la GKN, empresa de automóviles que en 2021 despidió por email a más de 400 trabajadores. Darío Salvetti es uno de ellos y nos cuenta su historia.
Sí que hay que decir, por empezar, que nuestra historia es básicamente la historia de la caída, de la decadencia y de los despidos en el sector del automotive italiano y europeo, un sector muy peculiar en el cual han regalado millones y millones de euros en los últimos 30 años a los dueños del sector del automóvil. En cambio, los despidos nunca se han parado y al final han intentado dar la culpa de todo eso a la transición climática, diciendo que si hay despidos en el sector, esto es la falta de la conversión al coche eléctrico y todo eso.
La historia de esta caída es larga y después de muchos años de intentos de despido, de muchas manifestaciones, de compra y venta de la empresa a otras compañías y a fondos de inversión, Darío y cientos de compañeros decidieron montar una asamblea permanente, ocupar la fábrica porque tienen un plan para reconvertirla.
Tuvimos que pensar una producción nueva para reempezar y esta es la razón por la cual empezamos juntos con el movimiento climático a planificar una reconversión ecológica de la fábrica, porque claramente si hay que encontrar una nueva producción, ¿cuál sector tiene que ser empezado sino un sector de producción de productos útil para la reconversión ecológica de la sociedad?
A mí esta es la parte que me parece más bonita, que no lo pensaron solos. A su lucha se unió el movimiento estudiantil, algunos sindicatos, los Fridays for Future, y decidieron que en vez de automóviles, estos obreros del metal podían construir cargo bikes, bicicletas para empresas de mensajería, como que tienen como un módulo para transportar paquetes, sí, así en su parte frontal, y también paneles fotovoltaicos. Pero no decidieron fabricar cualquier panel. Tienen que competir con la producción a gran escala, principalmente la China,
claro,
y con sus precios. Así que pensaron cómo podían diferenciarse y decidieron que sus placas solares serían a medida.
No estándar de masiva, sino placas solares que pueden ser construidas exactamente sobre la necesidad de los barrios, de las áreas rurales, y no simplemente placas solares estándar que van a gastar nuevo suelo.
Se proponen hacer paneles y repararlos. El plan es la idea de unos trabajadores que aman su oficio, saben lo que saben hacer y que les molestó especialmente que la excusa para despedirle fuesen las políticas verdes. Así que las cogieron ellos de su parte, apostaron ellos mismos por la transición ecológica y esta idea, por lo que sea, no le gustó tanto a la empresa, así que dejó de negociar con ellos. Los trabajadores llevan más de un año sin sueldo. Algunos han abandonado la lucha, pero alrededor de un centenar siguen haciendo turnos en la fábrica y buscan alianzas. Y aquí es donde entra la colaboración de comunidades energéticas como Energía Bonita. Nuria, ¿cómo se pusieron en contacto con vosotras?
A ver, Nuria, ¿nos está escuchando desde La Palma?
Hemos perdido quizá a Nuria, te lo cuento yo.
Sí, cuenta, en lo que la recuperamos.
En un reportaje de Climática que escribió Alfons Pérez, del Observatorio de la Deuda Global, los trabajadores, como os contaba, se pusieron en contacto con Fridays for Future, que se puso en contacto con el Observatorio de la Deuda Global, que los puso en contacto con Nuria. Y como Energía Bonita tiene este proyecto de instalar placas solares en distintas cubiertas por toda La Palma, lo que hicieron fue encargar la producción antes de que la hubiesen fabricado, es decir, comprometerse con esta fábrica italiana que ahora mismo no está funcionando para encargarles estos paneles solares a extrabajadores de la GKN, ahora llamados Colectivo La Fábrica.
¿Y con ese encargo han logrado salvarlos?
Pues yo creía que sí, pero todavía no, que esto también es una clave de las soluciones que vamos a ir dando este año, que son complicadas y son un proceso que requieren más tiempo. Para Darío, estos encargos sí suponen un aval.
Ha servido para tener preórdenes que nos van a ayudar cuando empezamos la producción y para demostrar a los bancos privados y también al sistema que hay la posibilidad de impulsar las comunidades energéticas y un movimiento para la democracia energética europeo, por el cual la fábrica socialmente integrada y la producción de placas solares sociales aquí en Europa y aquí en Florencia, aquí en Italia particularmente, puede ser la herramienta y en general una parte fundamental de una reconversión ecológica de la sociedad.
¿Qué historia? Bueno, el camino es largo, pero hay maneras y se pueden, como nos contaba Nuria Albet Torres, presidenta de Energía Bonita de la isla de La Palma. Rocío, muchísimas gracias.
Muchísimas
una semana
gracias
más.
Gracias a vosotras.
Hasta
este
la
espacio.
Semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.